La Escuela de Pacientes te presenta Podcasts de Paciente a Paciente. Entre iguales mejor. Podcast de Paciente con Ictus, con María Dolores Vilchez López, de Neurofake.
Y hablando de ictus en este espacio donde los pacientes son los protagonistas, está con nosotros María Dolores Vilchez. Ella tuvo un ictus hace 4 años aproximadamente, ¿no? Y nos gustaría que nos contara un poco cómo ha sido, cómo fue, cómo se lo diagnosticaron y cómo ha sido su vida a partir de entonces. ¿Qué tal estás, María Dolores?
Bien, ¿y usted?
Cuéntanos un poco cómo fue ese ictus, cómo fue el diagnóstico del ictus.
Bueno, era un día normal de mi trabajo y ese día llegué al trabajo y por la tarde fui a comprar a Mercadona y sobre la marcha, conforme entraba prácticamente, yo me encontré muy mal y iba acompañada por una sobrina mía y le dije, me tengo que tirar al suelo porque me está dando algo muy grande. Entonces ya a partir de ahí, o sea, es que no me dio tiempo mucho más decirle que llamaba a 112 a mi marido, pero ya... Y lo siguiente que recuerdo, bueno, según me cuenta, pues convulsioné y todo esto. Y lo siguiente que recuerdo fue estando en la UBI del PTS, donde vinieron, o sea, el primer recuerdo fue que vinieron dos médicos. Uno de ellos no lo conocía, a otro sí, al doctor Capati, neurocirujano. Y entonces me explicaron cuál era mi situación y cómo iban a proceder. Pues esto me pasó un viernes y que no sé si el lunes o el martes iban a pasar a intervenirme. Era una prueba intervencionista, vamos, no prueba. Me iban a intervenir a través de un cateterismo. Y que si no funcionaba, pues pasarían a operarme la cabeza. En ese momento yo sentí pánico, o sea, tenía la confianza total y absoluta del doctor Capati porque lo conocía desde que empezó a hacer la residencia, pero a mí aquello me causó terror. Y ese terror estuvo presente en mí pues hasta que ya me empezaron a tratar en la Asociación Neurofe, don Gustavo Cubero, y también me trató una fisioterapeuta, Ana, que no recuerdo el apellido. Y bueno, fueron días duros en el hospital, incierto, y la constante era el terror que me había producido aquello. En cuanto a nivel sanitario, pues la atención extraordinaria. Y hubo una rehabilitadora que me remitió a esta asociación y gracias a que acudí, a pesar de el malestar que te produce, ¿no? Tener que depender de unos tratamientos y yo tampoco creía mucho en el tema del psicólogo, ¿no? Y la verdad es que fue la clave, además del tratamiento de fisioterapia y mi revisión en el hospital, una clave fundamental que fue el tratamiento con don Gustavo Cubero. Pues sin él, ya tú partes antes de pasarte este accidente, este ACV, ya tú tienes tus propios problemas, preocupaciones o contradicciones con la gente, con la familia, y cuando te ocurre esto, todo se agudiza más. Y entonces no estás, aparte de lo que te ha ocurrido, tú ya no estás bien y encima todo eso se agrava. O sea, eres más intolerante, no aceptas lo que te ha pasado, porque yo he sido una persona muy activa. Uh-huh. Y la verdad que llevaba muchas cosas a la vez, no era consciente, pero me sentía muy feliz, la verdad. No puedo decir que era una persona que me sintiera como sobrecargada por todo aquello que hacía en el trabajo, mi familia, mi madre, que era la única que me quedaba, en fin, todo, la vida diaria, ¿no? Y bueno, pues yo, aunque no creía en el tema del psicólogo, la verdad es que me limité a hacer todo aquello que él me decía y a trabajarlo. Era un esfuerzo porque no te quedas tan bien. Como secuela, pues al principio, bueno, los 3-4 primeros meses hubo una mejoría notoria, ¿no? Pero luego ahí me frené y como secuela, pues a la hora de vocabulario, que yo tenía un vocabulario muy extenso, a la hora de expresarme, pues eso me frustraba mucho. Una ligera pérdida de equilibrio que me ha hecho tener varias caídas por la escalera de mi casa, dentro de mi casa, por la calle. La memoria mal, ¿no? También me ha quedado fotofobia. En fin, y esa contracción muscular que está ahí presente y que parece que te duele todo. A la hora de subir escaleras, de caminar, porque hay una ralentización. Una cosa es lo que tú piensas, otra es lo que te sale por la boca y cuánto tarda en gestionarlo, o sea, en esa respuesta.
De antes a ahora, ¿cómo has ido mejorando? Porque por lo que me cuentas, tu mejora ha sido importante con la ayuda del psicólogo, con la ayuda de otros profesionales, con tu esfuerzo y con tu fuerza, ¿no? Sin duda alguna. ¿No?
¿Me puedes repetir la pregunta?
No, decía que probablemente que en todo este tiempo, del 2016 a ahora, la mejora ha sido importante, ¿no? Entre tu esfuerzo, tu fuerza, más lo que te han ayudado profesionales, seguramente tu cambio ha sido importante, ¿no?
A nivel psicológico, lo que más. A nivel psicológico, no sé qué hubiera sido de mi vida ni la vida de los que me rodean, porque eres más, no sé si la palabra es irascible, te quedas más plana a nivel de sentimientos, no que no sientes ni consciente, te quedas. En ese sentido, sí. A nivel psicológico, sí que ha habido. Además, me lo he grabado, aunque no recuerdo todo lo que me ha enseñado Gustavo y todo lo que me ha trabajado Gustavo, Yo intento eso tenerlo como herramienta. Y quisiera hacer mención como algo importante en la existencia de Neurafei, porque es una familia donde tú llegas y llegas con poca actitud de nada, una actitud positiva no la llevas. Entonces, sin esa asociación, mi vida habría sido un infierno y la de los que me rodean también.
Neurafake, digo, para quien no lo sepa, es una asociación de pacientes con una actividad muy importante y que vale la pena conocer por su actividad fantástica y que seguramente ayuda a que los pacientes estén mejor, sin duda alguna, ¿no? Para ti ha sido de gran ayuda, ¿no? Por lo que cuentas.
Sí, para mí ha sido fundamental. Decir también que Neurafake es una asociación que privada, entonces se mantiene con las cuotas de los socios y algunas ayudas que soliciten, pero claro, muchas veces eso no es suficiente, ¿no? En Neurafei existe un equipo de logopeda, fisioterapia, terapeuta ocupacional, el psicólogo. También quiero mencionar a Marina, que estaba de alumna con Gustavo, también me ayudó en ese trayecto de mi vida. Y quiero agradecérselo también desde aquí, porque en estos momentos, porque no es fácil ponerse delante de un psicólogo, porque es como desnudarse ante un médico, prácticamente te desnudas por dentro. Entonces, pues, que estuviera también la presencia de la alumna, ya dice, oye, bastante con que le hemos mostrado todo mi interior a Gustavo, y ahora se lo tengo también que lo tengo que compartir también con la alumna, pero tengo que decir en favor de la alumna, bueno, podría decir muchas cosas, que me lo hizo bastante fácil, que fue muy profesional, uh-huh. y que para mí fue fundamental el acudir a la asociación. Y quiero decir también que esto le puede pasar a cualquiera. Yo pensaba que me comía el mundo y en cuestión de segundos yo ya no sabía si iba... Vamos, es que te quedas como dormida y no, nada, no te enteras. Y entonces sería muy importante que la gente se concienciara, no solamente los pacientes de ICTU, los familiares, sino hacer una mayor divulgación. Yo he pensado muchas veces cómo se podría hacer esto para que la gente se concienciara sobre esto, porque le puede pasar a cualquiera y ya está. Y es fundamental. Todos los profesionales en el hospital también fueron fantásticos. Y desde UBI, planta, todo muy bien. Lo que pasa es que cuando te hacen el cateterismo, evidentemente, pues a veces lo pasan mejor y otras veces peor, ¿no? Pero que esto es un mal que tiene un tanto por ciento muy elevado de que le ocurra a cualquier persona del mundo. Y deberíamos de concienciarnos en un montón de sentidos: alimentación, ejercicio, saber que existe esta asociación en concreto, que es la que yo conozco, y que haya esa divulgación para que tengan más apoyo y para que la gente sepa que están ante auténticos profesionales especializados, porque he dicho logopeda, terapeuta ocupacional, trabajadora social, fisioterapeuta, psicólogo, pero todos ellos tienen la especialidad en neuro. Entonces, cuando hablas de un profesional, lo ves como una generalidad y no es muy importante que estén especializados en esas necesidades que tú tienes, y en este caso es a nivel neurológico y psíquico, y todos tienen esa formación.
Sin duda alguna, una cosa que tú dices que es muy importante es que cualquiera puede ser el afectado, por tanto, la importancia de cuidarse. Y también una cosa muy importante es que cuando una persona sienta el síntoma primero, que sea un dolor de cabeza intenso, que sea una pérdida de visión o un desequilibrio o una pérdida de fuerza en una parte del cuerpo o que le cuesta hablar, tiene que avisar urgentemente a las emergencias sanitarias, al 061, para poder ser atendido. Y así se evitan muchas complicaciones, ¿verdad? ¿No? Es así, ¿no?
Sí, sí, tal y como me pasó a mí, yo no te da tiempo nada más que a llamar al 061 o a emergencias. Pero ante cualquier síntoma de este tipo que desconoces y que no le echas cuenta, porque siempre piensas que es algo que le puede pasar a cualquier otra persona, pero no a ti. Sin ser consciente, lo ignoras. Eso y otras tantas cosas. En cuanto se note algún síntoma de este tipo, pues acudir a urgencia. Acudir a urgencia. Y si en la urgencia los ven y no le dan mayor importancia, aunque la gente ya está muy preparada en los hospitales, tienen el código este de ICTU y tienen muy claro las cosas, pero en caso de persistir eso, volver a acudir. Y cuando digo esto, parece que vas a saturar la urgencia y no es así. Tú tienes un problema y tienes que, o sea, tienen que ver qué es lo que te está pasando, ¿sabes? Porque a veces no es que no nos echamos cuenta, y no es que no nos queramos, es que no pensamos directamente en nosotros. Y ahora, pues con todo lo que está pasando con el COVID, pues claro, mucha gente estamos mentalizados, o una gran mayoría, a no acudir a urgencias, pues por no saturarlas, pues por el tema del COVID. Pero ante signos de estos que también se deberían de divulgar, acudir sin duda alguna. No esperar mañana, bueno, iré al médico. Precisamente siempre hay que ser respetuosos con estos síntomas y no esperar a mañana. Es decir, te nota la cara, el brazo, no sé, todo lo que tú has descrito, ¿ya? Y, o alguno de ellos, ¿no? Porque a mí es que ni me dolió la cabeza, ¿sabes? A mí es que me dice, es que te dio un dolor muy fuerte de cabeza, ¿no? No, yo simplemente me noté como algo templado que me caía como por dentro de la cabeza. Y ya a partir de ahí, entonces, como si se hubiera derramado una lata de algo denso y templado, y entonces, y no tiene, o sea, a mí no me dio tiempo a pensar mañana, a preguntar a alguien, oye, ¿esto qué puede ser? Estoy preocupada. No, lo peor es que el miedo y la preocupación a veces nos paraliza, y uno lo que tiene que hacer es llamar o acudir a la urgencia, y gracias a Dios cada vez están más formados nuestros profesionales sanitarios son extraordinarios y están formados. Entonces, no debemos de tener ni miedo, ni vergüenza. Hay que decir, es que a lo mejor tú, que realmente tienes motivo para acudir, no acudes y acuden otras personas. Pero vamos, no vamos a entrar en eso. Sabiendo cuáles son los posibles síntomas, tanto aislados como en conjunto, acudir al hospital.
Pues muchísimas gracias, María Dolores, por tus palabras, por enseñarnos tu testimonio, tu vivencia, ¿no? Ese momento, dice, entrando en el supermercado con mi sobrina y tal, ¿no? Y a partir de ahí, cómo tu reconocimiento a la asociación de Neurafec, del psicólogo, de los profesionales y de tu esfuerzo, que seguramente ha ayudado, sin duda alguna, a estar cada día mejor. Y que dure, ¿no? Que los tiempos que tenemos en estos momentos necesitan que estemos cuidándonos el máximo posible para que podamos vencer este virus que nos está marcando nuestra vida en estos momentos.
Pues muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de contar mi experiencia y que tengo mucha esperanza en todos los profesionales, desde arriba hasta abajo.
Pues muchísimas gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.